Esto es Ser Deportivos. Jesús Gallego. Cadena Ser.
¿Qué tal? Buenas tardes a todos, bienvenidos. Un día más, un lunes más. Muchas gracias por escuchar el programa. Hoy un nuevo entrenador de la Primera División ha sido destituido. Bueno, realmente estaba destituido desde que perdió el sábado con el Betis. Luis García, el técnico de Getafe, estaba sentenciado por Ángel Torres desde hace días y esta mañana se despidió de los medios de comunicación. El Getafe ha elegido a Cosmin Contra, que fuera jugador del Getafe, para intentar salvar al equipo, que ahora mismo está un solo punto por encima del descenso y no gana desde el mes de noviembre. Contra estaba entrenando en Rumanía al Petrolul, o al Petrolul, mejor dicho, pero se viene para acá y mañana mismo será presentado. Los entrenadores, que ya se sabe, viven de los resultados, y cuando los resultados sean malos, son malos, ya puedes tener muchos amigos, llevarte bien con tu presidente o da igual, corres peligro y al final te cortan la cabeza. Ahí está el Tata Martino, que hace dos semanas algunos decían había dado con la tecla después de ganar en Manchester al City, y ahora recibe palos unánimes en toda la prensa por no haber sido capaz de mantener el hambre en el vestuario. Lo de Valladolid parece que ha colmado la paciencia de muchos. Hombre, Tata.
Bueno, Gallego, yo estoy tranquilo, ¿no? Sí. Si me daban palos cuando íbamos primeros, no me voy a asustar.
Ya, está acostumbrado.
Además, como todo el mundo sabe, si no eres de la cantera u holandés, lo tenés crudo.
Eso está demostrado.
Dice el Sport que me he quedado sin discurso.
Eso dice.
Bueno,
sí.
Soy bien.
Si quiere, me tiro dos o tres horas hablando y le demuestro el discurso que tengo.
No, no, no.
Lo que pasa es que si cuando estás hablando, pues la gente está mirando en el vestuario el Twitter, el Facebook y colgando fotos.
Claro, tiene que ser difícil.
Mala cosa.
Tiene que ser difícil, sí.
Bueno, me gustaría ver a Guardiola en este vestuario, a ver si lo sacaba adelante.
Sí, esto ha cambiado mucho.
Que
sí.
La prensa también es mucho pelotudo.
Hombre,
¿viste?
Seguro. Realmente, hacer que el Barça volviera a ser como aquel de Guardiola, yo no lo hubiera conseguido ni Guardiola. Que por eso se fue del club azulgrana, porque sabía que había alcanzado el tope y lo que venía a partir de su marcha era todo cuesta arriba. Y quizá también los jugadores se han empezado a dar cuenta de que lo tienen todo cuesta arriba. Lo del Barça no es de ahora, es de hace más de un año, seguramente. Lo que pasa es que cuando hace un año decías que veías al Barça en decadencia, decían, es que eres un mourinhista. Ahora ya todo el mundo dice, no, lo venimos viendo desde hace tiempo, sí, bueno. El Madrid, que todavía no ha ganado nada, aunque pueda parecer que sí, que ya está todo muy bien, no ha ganado ningún título, pero está en camino, parece, y mantiene un hambre que no tiene el Barcelona. Solamente hay que ver cómo sale el equipo a los partidos. A morder, a cogotar al contrario, seguro, dominador de la situación, los laterales en el área rival más que en el área propia, sobre todo si juegan los buenos, y con Cristiano Ronaldo, que es evidente, nunca está satisfecho. Siempre ambicioso, hasta la extenuación. En el Madrid, hoy, más allá de la nueva victoria y de lo bien que está el equipo, se habla de la entrevista de Florentino Pérez ayer en La Sexta. No habló mucho de fútbol, pero algunas de las cosas que dijo el presidente del Real Madrid en Salvados, hombre, no han sentado muy bien. Por ejemplo, eso de que la economía es más competitiva bajando los sueldos, pues había gente que...
Vamos a ver, si explicamos lo de ayer, porque sí. Es que hay gente que no ha entendido los mensajes.
Seguro.
No, que ya me habían advertido que al chico este de La Sexta le llamaban el follonero y que no me fiase.
Sí,
normal, es que así normal. De cerca parece tan poca cosa.
Sí, parece que te pregunta sin ninguna intención,
pero
¿verdad?
Bueno, yo lo que dije de los sueldos es que a veces cobrando menos se mejora los resultados.
Sí.
Y que ahí está el caso de Ancelotti, que cobra la mitad que Mourinho y puede ganarlo todo.
Hombre, por ejemplo.
Sí, claro. Pero claro, es que el chico este de La Sexta, el ¿cómo se llama?
Jordi Évole.
Eso, es Jordi. Pues que encima es del Barça.
Sí,
muy, muy
pues
del Barça.
Luego ha sacado en la entrevista lo que le ha dado la gana. Y eso, mire usted, pues no me parece.
Hombre, bien. Lo de los niños que dijo usted que pasan hambre pero piden una camiseta del Real Madrid tampoco ha gustado mucho.
Pero vamos a ver. ¿Sabe usted cuánto vale una camiseta del Real Madrid?
Una pasta.
Incluso de segunda mano. Regalar una camiseta del Real Madrid es regalar riqueza, pero no solo espiritual, sino material.
Hombre.
No, pero bueno, que no voy a entrar en lo del programa Salvados Gallego, que ya me he dado cuenta de lo que quería el chico este y ya está, el follonero.
Sí,
pero,
claro.
Y que vamos primeros en fútbol y baloncesto.
Eso
es
verdad.
Eso es lo que le importa a la gente, mire usted. Y pagamos nuestros impuestos, ¿eh?
Eso sí, eso sí.
No como otros. A ver si el follonero dice algo de eso, mire usted.
Pues no, seguro.
No,
seguro.
Aparte que se le malinterpreta a Florentino siempre.
Bueno, mañana vuelve la Champions, recuerdo, con el partido de vuelta de octavos entre el Atlético de Madrid y el Milán. 0-1 en la ida para los rojiblancos. El Atlético es el favorito, pero bueno, aunque el Milán venga de capa caída, no hay que fiarse, porque Balotelli algún día meterá un gol. Y un gol importante, ¿no? Además, Galiani, que sigue estando ahí en el Milán, no sabemos de qué, ha dicho esta mañana que Florentino y Ancelotti van a darle al Milán el secreto para eliminar al Atlético de Madrid.
Las cualificaciones, espero de tornar, esperiamo. He sentido a mi amico Florentino questa mattina, quindi andremo a cena assieme. E così mi racconterà come si fa a battere l'Atletico di Madrid.
Sì,
ma io questa sera sarò anche con Ancelotti quindi col presidente, con l'allenatore che hanno battuto l'Atletico anche in Coppa del Rey.
Sí. Bueno, mira, para que eliminen al Atlético de Madrid, lo mejor que podría hacer el Madrid es dejarles a Cristiano Ronaldo. Y entonces,
por ejemplo.
Menos consejos.
Hombre, ¿les puede decir
menos consejos y le dejan a Cristiano Ronaldo?
Eliminatoria sí, pero secretos de la Liga mejor no.
Sí.
Mejor eliminatoria.
Bueno, hoy Copa. Hay dos partidos de Liga. A las 8 Osasuna Málaga, mucho en juego para los dos. Si gana Osasuna, da un paso de gigante para la salvación y deja a Suster ya... Bueno, tocado ya está, la verdad. Y luego a las 10 de la noche, Real Sociedad, Rayo Vallecano, la Real peleando por la cuarta plaza de Champions y el Rayo que está peleando por evitar el descenso. En tenis, Master de Indian Wells, victorias de Verdasco, Robredo, Bautista y Feliciano. Ha sido eliminada Carla Suárez. Hoy juega Nadal ante Dolgopolov. Vamos a ver cómo está la espalda de Rafa, que le dio muchos problemas en la primera ronda. En baloncesto, la noticia de la NBA es que han ganado los Lakers 114-110 sobre Oklahoma. Buen partido de Pau Gasol, 20 puntos y 11 rebotes. En motociclismo, de las últimas horas, lo más preocupante, Pol Espargaró se rompió la clavícula izquierda en los entrenamientos celebrados en Qatar y vamos a ver si llega al inicio del Mundial, que es ya a finales de mes. Y en atletismo, la cara sonriente del fin de semana es sin duda la de Ruth Beitia, que consiguió una medalla más, la medalla de bronce en los mundiales en pista cubierta. Ruth Beitia, que es una grande, sin duda alguna, la mejor atleta de la historia del deporte español. Son las 3:12 y del contestador y hemos repescado esto. Claro, están viendo que la llamada al líder va a durar un tiempo y pasa esto. Claro.
Sigue, yo sigo, con educación, pero por favor, por humanidad, por respeto a la audiencia, no podéis tener en esa antena a tomar un cero. Por favor, por Dios bendito, por Cristo os lo pido, por Dios, sacad a esa persona enferma de antena. Es que es un desprestigio para vuestra profesión y para vuestra cadena. Ya estuvo en Radio Nacional de España, lo echaron, estuvo en la Copa, lo echaron, y donde esté, o sea, es que acaba con todo. No tiene por qué estar en una cadena, aunque sea privada, coño, joder.
No. Tomar Roncero es patrimonio de la radio y necesario para toda la radio.
Y además es mentira, porque no le echaron.
Más que ha estado un año y pico sin salir en la...
Seguro que es Tommy.
Y estuvo Tomás con mi hermano.
Dicho esto, es una
conmigo en Onda Cero.
Dicho esto, es una mente enferma. No pasa nada por decirlo también. No pasa nada.
¿También en Onda Cero?
También en Onda Cero estuvo con nosotros.
De todos lados.
Con los sitios, ¿eh? Con Javier Ares en Radio Estadio, sí.
Qué jeta.
Aquella tertulia era Luis Villarejo,
ojo,
Enrique Márquez, Tomás Roncero y José Luis Carazo.
Altísimo nivel, altísimo nivel. Cuatro patas para un banco.
Imagino que Villarejo se metería en cada lío tremendo.
Sí, declaración es durísimo.
Bueno, son las 3:15 y aunque haya gente que no lo vea bien, nosotros los lunes tenemos que cumplir con lo de la llamada al líder, y la llamada al líder es la que es.
Es únicamente para confirmar si mañana va a haber la llamada al líder.
Por supuesto,
espero que sí, ¿no?
¡Al loro! ¡Que no estamos tan mal, hombre!
La llamada al líder.
Señor Gallego, el que espera y no desespera, al final le llega. Hoy lunes, la llamada al líder. Estoy deseando.
¿Qué pasa? ¡Hombre! ¿Qué pasa, líder? Total,
Tommy,
que has estado en la COPE, en Onda Cero.
Oye, de momento, que yo me he enterado, no me han echado, pero espero que te lo acepta poco meses.
En Radio Nacional, madre mía, pero te faltan los 40 principales.
El día lo hemos ido recorriendo, sí, pero vaya, es divertido, además, con todas buenas experiencias en todos los sitios, buenos recuerdos, pero oye, no se puede contentar a todo el mundo. Yo, este hombre, evidentemente a todo el mundo le gusta que le endulce el oído, no al revés, pero como dijo una vez Cristiano, si Dios no puso a todo el mundo de acuerdo, ¿cómo lo voy a poner yo? Claro.
Pues, ah, creía que ibas a decir eso de que soy guapo, rico, listo. No,
que también.
Y, no, bueno, no, ya. Lo de rico no me llega, no me llega. Y lo de guapo me da que tampoco. O sea que. No, me
da que conforme. Y triste
no,
nunca.
No seas modesto, toma, no seas modesto.
Nunca.
No, porque bueno, lo importante es que que la gente está ahí en la lucha. Y el Madrid, por cierto, cada lunes. Pues más complicado de que entre otra llamada a la líder con otro compañero.
Sí, sí, no, lo de Dupolo lo tiene cada vez más, sí, más no difícil. Yo,
no. Después lo de Poncela no tiene mucha pinta. Mira, todavía nada, vete. Podría ocurrir algún lo que raro y todavía tendría una opción. Pero yo, Dupolo, es verdad que va a poder coger su vacaciones pronto.
No, el Barça está en decadencia, ya lo dicen hasta en Barcelona, que han tardado en darse cuenta, pero ya lo reconoce todo el mundo, ¿eh?
Sí, la portada del Sport de ayer era demoledora, vamos, pero esa portada, fíjate, ni en Madrid, la prensa deportiva de Madrid se hubiera atrevido si se la proponen, porque, joder, la edad dura de verdad, joder. Es verdad que lleva a tener el sentimiento, y el sentimiento muchas veces es más duro, claro, lo hace antes. Uh-huh. Pero yo creo que ya que la parte de prensa más proclive a ayudar a Barça diga, la liga está fuera, la hemos tirado, y den un palo tan salvaje a los jugadores... porque allí realmente va a haber movimientos sísmicos, y tú y yo conocemos, Jesús, de tiempos atrás, cuando el Barça le ha ido mal, que son muy autodestructivos, con lo cual yo creo simplemente que esperan tiempos complicados para el Barça.
¿Tú aventuras una liga que se decida en la última jornada, o crees que según están las cosas, el Madrid canta el alirón cuando falten tres partidos, a lo mejor?
Por calendario, la lógica dicta, o diría que es el Madrid, que por eso tampoco quiero cantar el alirón, como mucha gente del Madrid que había ayer. Es demasiado eufórica. Hay que esperar al día del Barça. Yo creo que ese día el Madrid tiene que tomarse el partido muy en serio, aunque va a ir muy de favorito, eso es verdad. Pero si se gana, el Barça quedaría 7 puntos. Si cumple con la lógica, el Madrid gana mal, le gana el Barça el domingo. Y yo creo sinceramente que dejando el Barça 7 puntos, el Atlético, aunque puede intentar ir aguantando el tirón, tiene unas salidas dificilísimas. Tiene que ir a San Mamés, tiene que ir a Mestalla y acabar el Camp Nou. Yo sinceramente creo que el Atlético es muy difícil que aguante el ritmo ese y vencer al Madrid hasta el final.
Sí, pero lo del Madrid tiene mejor pinta, ¿eh?
Claro, es que el Madrid yo creo que va a fallar muy poco, sí. Por último, ganando al Barça, que lo pongo siempre ese condicional, porque por muy mal que esté el Barça ese día va a venir a morir. Es decir, tú dices, oye, ya me queda una bala de revólver, no tengo más, el resto son de fogueo, pero esta bala es de cañón. Claro, si gana el Bernabéu, todavía tendría opción. Entonces yo creo que por eso no se puede cantar victoria todavía. Ahora, si Madrid gana al Barça, es que sinceramente al Madrid hay que lo frenen. Madrid lleva sin perder un partido oficial, no en liga, en total, desde el clásico, y eso fue en octubre, y estamos en marzo. O sea, es que el Madrid, ¿verdad?, que es una velocidad de crucero que no quiere aguante ahora mismo, y mira cómo jugaría el Madrid. El Madrid ayer era un deleite, o sea, si lo voy a hacer por los pósters y por Keylor, que ahora sí es el tercero, o sea, Madrid fue una exhibición de fútbol otra vez. Yo creo que ahora mismo este equipo no tiene límites.
Muy bien. Bueno, líder, pues nada, un placer. Esperemos que este hombre no se haya enfadado mucho con tu presencia. Han sido solamente 4 minutos, que haya aguantado y no haya quitado el día.
No, tengo ahí a mis hermanos Mario, Antonio, tengo ahí Javier, tengo muchos amigos ahí que me ayudáis. Pero bueno, soy consciente de que hay algunos que me tienen muchas ganas. Pero espero que no cueste ningún oyente, porque todos los oyentes son buenos y suman.
Un abrazo, Tomás.
Cuidado mucho.
Oye, a mí del Madrid ayer solo me faltó que hubiera salido
Iñárritu, pero sosegado,
que hubiera como... salido Illarramendi un rato y el público hubiera gritado torero,
ya está bien.
3:18.
Ese bombo avisa. Esta es la canción del verano. Y es que este verano La Roja va a triunfar, y tú también, con el Rasca Oficial de La Roja. 60.000 euros y miles de regalos oficiales de la selección entrando en ganaconlaroja.es. Con el Rasca de La Roja vamos a ganar.
Cada rincón de Toledo es una pincelada del Greco. Y la mejor manera de vivir su arte es venir a la ciudad que le inspiró. Ven a descubrirlo a Toledo con exposiciones y experiencias irrepetibles en el cuarto centenario de su muerte. Entra ya en elgreco2014.com y no te pierdas ni una cita. El mejor Greco en el mejor marco.
Banco Sabadell presenta Creer con Gemma Nierga.
Me gustaría que me contarais quién fueron esas personas que en vuestros inicios, aparte de ilusión, de ideas, de proyecto, ¿quién fueron esas personas que confiaron en vosotros?
Creer en los negocios es darles crédito. Conversación completa en bancosabadell.com/creer. Sabadell, el banco de las mejores empresas, y el tuyo.
Estamos en Barcelona a ver cómo está la situación, pero antes dejemos constancia de que el entrenador del Getafe, Luis García, ya no es entrenador del Getafe. Compañero Rubiano, buenas tardes.
¿Qué tal, Gallego? Muy buenas.
Ya se vio Ángel Torres, sí. Fue perder en Sevilla y ya le había puesto la cruz, si no se la había puesto antes.
Sí, la verdad que el crédito se le había ido agotando a Luis García y definitivamente se le agotó el otro día, el sábado, perdió ante el Betis, la racha era insostenible, 12 partidos sin ganar. y está ya el Getafe solo un punto por encima del descenso, solo un punto por encima de Almería, Valladolid y el Málaga. Bueno, Ángel Torres allí en el larguero ya dijo que lo tenía muy claro y esta mañana, como tú decías, se ha hecho oficial el cese de Luis García. Viene Cosmi en contra, que firma por lo que resta de temporada y dos más. Llega a Madrid por la tarde-noche, así que todavía no va a dirigir el entrenamiento de esta tarde, que es, por cierto, a las 5 a puerta cerrada. Y a las 12:30 se vio Luis García a la rueda de prensa a despedirse oficialmente, acompañado de Tony Muñoz. No ha estado el presidente Ángel Torres en esa comparecencia. Hay que decir que Luis García es el entrenador que más partidos ha dirigido al Getafe en primera y no ha querido estar el presidente Ángel Torres. Y bueno, Luis García se ha despedido, como siempre, de una forma elegante, sin una sola mala palabra. Le hemos preguntado...
Es que, entre otras cosas, Tony Muñoz está en Getafe para esto.
Sí,
entre otras... los días que hay que echar el calor, claro. Aparecer allí.
Entre otras cosas. Y le hemos preguntado a Luis García cómo ha terminado esa relación con Ángel Torres después de que ayer dijera en el larguero que los jugadores ya no creían en él, que el equipo no jugaba nada, que no atacaba bien, que no defendía bien. Y esto es lo que ha dicho el ex entrenador del Getafe ya, Luis García.
Es Ángel. Le puedes poner en su época, siempre ha dicho cosas, o sea, sobre mí y sobre otros. Cada uno de ti, pues, es libre de decir lo que quiera y opinar lo que quiera. Yo tengo mi manera de hacer las cosas y mi manera de comportarme y mi manera de afrontar las situaciones. Y ya te digo, puedo mirar a la cara a todo el mundo, pero sin ningún tipo de complejo, sin ningún tipo de nada. O sea, me voy disgustado porque el equipo me llega, pero desde luego con la conciencia muy tranquila en cuanto a mi trabajo, en cuanto a mi dedicación y en cuanto a mi esfuerzo, que ha sido incluso más que en los otros años que hemos ido muy bien, incluso más todavía.
Bueno, pues eso, que no ha querido entrar Luis García.
Un poco sí, es no, Ángel, como sí. Diciendo, ya sabéis cómo
es. No, esa relación no debió acabar, ¿no? Muy allá. Tiene pinta, se llama observador.
No, es Ángel. Lo que dice Luis García es que le ha ido pasando con todos los entrenadores y que evidentemente también le ha pasado él. A las 4:30... va a ir Luis García a despedirse de la plantilla, a las 5 entrenamiento a puerta cerrada, y como te decía antes, Cosmi Contra llega por la tarde, y ya mañana a la 1 va a ser presentado en el Coliseo Alfonso Pérez. Y solo un detalle más, esta mañana ha llegado también Julio César, no es el portero de Brasil, es otro portero que jugó en el Granada algunos minutillos hace un par de temporadas y que va a ser el relevo del lesionado Moya.
Así que Cosmi Contra, nuevo entrenador del Getafe. Gracias, Rubiano.
Un abrazo.
Vamos a Barcelona a ver cómo está el asunto del Tata. Edu Polo, buenas tardes.
¿Qué tal, Jesús? Muy buenas.
Hoy ha hablado Alexis, que por cierto ha dejado una frase muy muy interesante.
Muy chusca.
Perdemos un partido y parece que ha muerto alguien. Hombre,
no, tampoco es eso.
Aquí todos creo que somos de Barcelona, ¿no? Vamos para el mismo lugar. Pero creo que acá se pierde un partido y como que murió alguien. Creo que cuando empezamos el campeonato, el Madrid lo llevaba a 9 puntos. Y todos decían que el Barcelona ya estaba campeón. Y ahora estamos a 4 puntos. Y la liga va un poco complicada. Uno va primero, el otro va primero, el otro va segundo. Cambia. Y creo que son 4 puntos que aún queda por jugar y vamos a estar todos para adelante. Y estamos en la final de la Copa del Rey, estamos en la Champions y estamos 4 puntos.
Sí, sí, no, eso. Las cuentas son así, Edu.
Sí, son así. Entiende Alexis que hay demasiado dramatismo y bueno, que hay demasiada euforia que tiene temporada. Lo que al final le va a decir es que en un día como hoy, después de la derrota en Valladolid, ante la semana que
espero. Tenemos mala comunicación con Barcelona.
La primera derrota. Decir que Alexis es chileno, ¿no? Alexis.
Sí.
Pero debe ser de otra zona. No debe ser de la misma zona que Pellegrini, ¿no?
Intuyo que lo que está diciendo.
Hablan, yo creo que no
intuyo que lo que está diciendo Edu Polo, y yo tengo bastante razón, que con la que está cayendo en Barcelona después del fin de semana, el que saca hoy a hablar y a dar explicaciones el departamento de comunicación del Barcelona es Alexis. Que bueno, pinta menos que la tomas a los títeres en esos estudios, ¿no?
No hay cosas que pasan ahí que ves.
Esa frase es propia de
uno, se graba en el baño, ¿no?
Voy a mandar
a ver un baño y esas cosas.
Edu.
No, decía precisamente lo mismo que Antonio Romero, que al final lo justificaban con el tema de las rotaciones también para el turno de la rueda de prensa, pero es muy cuestionable que elegido en una semana como esta, después de la rota en Valladolid, en un momento de crisis o de precrisis, que el elegido sea Alexis Sánchez, que ha pasado por la rueda de prensa, yo creo, una o dos veces en toda la temporada, y no un jugador con más peso en el vestuario y seguramente con más discurso ante los medios de comunicación.
Bueno, al Tata le toca mañana en la previa ante el City de Pellegrini, que viene de otro alcorconazo esta vez con el City.
Sí.
Y mañana pues seguro que se le preguntará por todo lo que se publica hoy en la prensa, que si el Tata no grita, que si el Tata no tiene capacidad de reacción, que si el Tata está superado por el vestuario, que si el Tata no dijo nada a los jugadores después de lo de Valladolid. El ambiente está chusco para el Tata, ¿eh?
está muy enrarecido. El Tata es la víctima fácil. Ayer sí que había alguna crítica al vestuario, al equipo. Hoy vuelven a ser todas las críticas para el Tata Martino. Mañana hablan él y Javier Mascherano. Este sí que tiene más peso en el vestuario, tiene más discurso. Y hombre, el Tata debe estar alucinando, porque algún medio que hace dos semanas le dedicaba portadas después de ganar en Manchester y decía que el Tata era un crack y que el Tata era el futuro, pues ahora es el primero que está matando, entre comillas, al Tata Martino. Y supongo que por ahí también irá su discurso, aunque sabe Martino que se enfrenta a un partido muy complicado. Y en Barcelona, aquello famoso del Canguelo, que estuvo tan de moda hace años, esta vez no se ha escuchado, pero realmente sí que hay mucho temor en la ciudad condal. En el escenario que se imagina mucha gente es qué pasa si el City marca un gol, se adelanta, y con ese 0-1, pitos del público, etcétera, puede haber una noche de mucho por el campo del miércoles.
Va a estar bien el partido, pero la ventaja del Barça, hombre, tiene que hacer que
no debería tener problemas,
el Barça esté en cuartos, por favor.
Si vio el partido del City ayer con el Wigan, está tranquilo. Madre mía, la defensa del City.
Sí, un abrazo, Edu.
Hasta luego.
Vamos a recordar que hoy hay dos partidos de Liga y que tenemos que dejar constancia de ello. Osasuna Málaga a las 8 de la tarde en Pamplona. Usue Martínez Zúñiga, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Pues un lunes a las 8 de la tarde hay gente del instituto que no puede ir al fútbol todavía, ¿eh? Que no, tienen turno de tarde.
Claro, todos los que tienen turno de tarde, todos los que trabajan en comercio no llegarán a tiempo para ver el partido, como mucho la segunda parte, pero bueno, ya sabéis, esto de los horarios del fútbol. Osasuna que tiene muchas esperanzas puestas en ese encuentro, porque durante toda la semana tanto el entrenador como los jugadores pues han hecho hincapié en que una victoria ante el conjunto andaluz que llega a tocarlo pues supondría un paso muy importante de cara a la permanencia, que es el objetivo del equipo rojillo. O sea, es una que tiene las bajas por lesión de Mar Bertrán, de las Cuevas y sí, lo lógico es que Javier Gracia repita el mismo once que el fin de semana pasado, que en el último partido de Liga, aunque si no ve a Oyer, que ha estado entre algodones durante la semana en condiciones, Damià podría pasar al lateral derecho y Joan Oriol jugaría en el lateral izquierdo. Y en cuanto al equipo de Schuster, que llega en apuros, y el técnico del conjunto malacitano, que tiene las bajas por lesión de Wellington, Eliseu y el Andaluz.
No, como gane Osasuna, le da un golpe tremendo al Málaga. Gracias, Josué. Y luego a las 10 de la noche en San Sebastián, Real Sociedad, Rayo Vallecano. Roberto Ramajo, buenas tardes.
Hola, Gallego, buenas tardes.
La Real Sociedad, que tiene que apurar los fallos de sus rivales para llegar a la Champions.
Sí, la verdad es que tiene una oportunidad de oro esta noche frente al Rayo Vallecano. Empató el Athletic Bilbao, perdió el Villarreal. Ganar hoy sería acercarse otra vez a ese cuarto puesto, aunque sigue estando bastante lejos para los de Iago Barrasate. Pero su rival, el Rayo Vallecano, también tiene el denominador común de que esta semana han pinchado rivales directos en la lucha por la permanencia, y también una victoria para los de Paco Gémez es vital en sus aspiraciones de mantenerse en primera división. En el conjunto Churiurdin ha esperado Iago Barrasate a hacer la lista de convocados. Se caen por lesión Ansotegui y Zurutuza por decisión técnica. Vuelven Ross y Seferovic, pero sobre todo la principal novedad está en la portería, porque definitivamente Claudio Bravo no ha podido superar sus molestias y se queda fuera de la lista. Zubicaray va a ser el portero titular esta noche. En el banquillo se va a quedar el tercer portero Royo. La otra novedad va a estar en el sistema. La Real va a volver al habitual de la temporada después de ese 4-3-3 que utilizó frente al Barça con muy buen resultado y contra el Sevilla con peor resultado. En el Rayo, tras Orras y Baena, son bajas importantes en el centro de campo. Vuelven los defensas, Nacho, lesionado hasta ahora, y Borja López, fichado en el mercado de invierno y que va a vivir esta noche su primera convocatoria. A partir de las 10 de la noche, Anoeta no se va a llenar, aunque sí les da tiempo a llegar a los estudiantes, a los universitarios, al partido de Anoeta, y va a arbitrar un catalán, Álvarez Izquierdo.
Abrazo, Roberto.
Qué importante el público universitario.
Por supuesto. Joder, es que se gastan la pasta, sobre todo ahora.
Sí, ahora son gente pudiente.
Y mañana hay Champions, y mañana juega el Atlético de Madrid con el Milán. En la convocatoria del Cholo Simeone,
¿no?
Hugo Condés, ¿novedades?
La gran novedad, la vuelta de Thiago. Ya está recuperado, aunque en principio
no
va a ser titular porque le falta ritmo después de un mes parado. Pero buena noticia que vuelva a Thiago. Ha convocado 21, es decir, tendrá que descartar a 3 mañana antes del partido. Pero el único que se queda fuera es Manquillo. Buena noticia en el Atlético de Madrid con lo de Thiago.
¿Volverá una pareja de atacantes Villa Costa dentro de poco?
Habrá que ver qué programa Simeone, pero yo creo que mañana van a jugar Raúl García y Diego Costa, y el sábado contra el Español, Villa y Diego Costa.
Y luego, en el Larguero, a las 12 de la noche, José Ramón de la Morena entrevistará a Josep María Bartomeu, el presidente del Barça, que le está tocando comerse un marrón importante. Muy interesante, muy interesante, a ver qué dice, no os lo perdáis. 3:30, Ser Deportivo.
El vestido, el ramo, los anillos, los nervios, esas deben ser tus únicas preocupaciones. De todo lo demás, nos encargamos nosotros. El día más feliz de tu vida en Finca Hotel Comendador, en Carranque. Preciosos jardines para la degustación del cóctel. Un exquisito banquete en sus amplios salones. El baile en la discoteca. La suite nupcial. Hotel Comendador. Tus mejores cómplices en ese día tan especial. Infórmate en hotelcomendador.es.
This is Orson Welles, ladies and gentlemen.
Ser Madrid Sur conmemora en su noveno certamen literario la noche en la que Orson Welles convenció a todo un país a través de la radio de la llegada de los marcianos. Ser ciencia ficción, 75 años de la guerra de los mundos. Envíanos tu relato a certamen@sermadridsur.com. Patrocinan Centro Comercial Loranca, el centro de tu ahorro, Parque Warner Madrid, Tienda Aira.com, Juguetos, el país de siempre jugar y los excelentísimos ayuntamientos de Fuenlabrada, Ciempozuelos, Getafe y Leganés. Consulta las bases en sermadridsur.com.
Ser Deportivos. Cadena Ser. Si quieres decir algo en el programa, llama al Fútbol 2.0, 91-521-2945. Y no te cortes, di lo que quieras.
Buenas tardes, señor Gallego. Mira, era para decirte, me llaman padres para decirte que ya tengo la barbacoa preparada y ya tengo la piscina, ya la estoy limpiando.
Muy bien, bien.
Porque cuando me comuniques que vas a venir a hacer el programa aquí a mi casa.
Hombre,
ya lo tengo todo preparado. Solamente falta que vengáis el grupo de vosotros. Ya tengo chuletitas y todo preparadas. Para nada más que lleguéis, poner una buena chuletada en la barbacoa.
91-521-2945.
Hay que esperar que suba el termómetro a 25.
No creas, mira.
Y luego, si eso, os dais un bañito en la piscina, que la tengo muy, está muy calentita.
Ah, vale,
un saludo.
A ver, empezó por ahí.
Bueno, porque lo he dejado otras veces.
No, tranquilo.
Venga, un abrazo, hasta luego.
Empezó por ahí.
Amparo, muchas gracias por la invitación.
Sí, vamos a hacer un programa allí.
Que está el Campo Verde, nos vamos a ir. Porque esto era por Ávila o por ahí, por Segovia era.
Es igual, donde nos digan, no da igual.
La empezó Jordi Irán, la continuó Mourinho y ahora vamos nosotros.
Es verdad, macho. La barbacoa hay un programa, O sea, esa oferta no se puede rechazar.
Jordi Irán.
No, si sale bien.
Si sale bien, hacemos todos los días, todas las semanas uno.
Claro.
No estaría mal.
Llevamos un grupo de música que cante. No sea bandeño, no sea una cosa sexual.
El escáner de los lunes, aquí está Romero, ya lo habéis escuchado.
Aquí, defendiendo a Roncero.
¿Qué estabas diciendo de Courtois o no sé qué?
El tema de Courtois va a traer cola.
Ayer contó José Ramón que, al parecer, Courtois le ha dicho a Miguel Ángel Gilmarín que se relaje ya, insistiéndole con lo de quedarse en la Atlético, porque ya le ha dicho al Madrid que cuando termine su contrato con el Chelsea va al Madrid, ¿no?
Sí, que ha dado el ok a una oferta, dijo literalmente José Ramón, que le ha dado el ok a una oferta del Madrid.
Que él quiere jugar en el Madrid.
Pero para dentro de dos años,
sí,
¿no?
Y para cuando acabe el contrato con el Chelsea.
Ahí solo hay un problema.
¿Cuántos años tiene casi el contrato?
Hasta el 17.
Cuatro más.
Entonces, aquí...
Y Diego también. ¿Y Diego López también?
Diego López también. Sí. Yo creo que
Casillas tiene todavía 5 años de contrato y dentro de dos viene Courtois, entonces ya...
La secuencia de los hechos
del 14 al 17 quedan 3, ¿no? Iker tiene 3-4. Diego López acaba de renovar al final de esta temporada, uno de los dos o ahí.
La secuencia de los hechos es esa, que llega el verano, se va uno de los dos, no sabemos cuál, pero ya veremos, se va uno de los dos. Me imagino que tirarán con
Pacheco,
digo yo, con algo de cantera, algo así. Y
un año Alberó, después, si es necesario.
Eso lo dudo yo.
Y un año después, pum.
Y luego ya llega Courtois
y el que se haya quedado se tendrá que ir también.
Habrá que ver ahora el recorrido que tiene esta noticia para los aficionados del Atlético de Madrid, porque Courtois se quedará en una situación comprometida cuando yo creo que sería injusto, porque Courtois le ha dado tanto al Atlético de Madrid jugando cedido ahí por el Chelsea, que cualquier reprimenda por elegir su futuro me parecería fuera de lugar, porque estoy seguro que Courtois, lo que le quede en el Atlético de Madrid, que yo no sé lo que es, pero lo que le quede en el Atlético de Madrid va a seguir siendo uno de los mejores porteros del mundo.
Culebrón para el verano.
Courtois no puede decir otra cosa que me vuelvo al Chelsea y mi obligación que lo tengo firmado. Sí, y luego don José Mourinho decidirá.
Pero ahí está el tema. Tú acabas de decir, si tiene 2 años con el Chelsea, tú ves que el Chelsea tiene que negociar por él. Si él se va a marchar, tiene que negociar por él, porque si no se va libre y no cobra.
Claro.
Bueno, yo conociendo a Mourinho, eso lo quiero ver. Quiero ver que...
¿Tú qué harías? No, sea quien sea. Si tú tienes un juego como
Mourinho trinca la pasta.
Claro. Es que yo coge el dinero.
Bueno, Macho con Mata. Ahí venga.
No, pero hay un matiz. Que, vamos, yo creo que con Mata quedaban años de contrato por delante y tiene la posibilidad y la fuerza de pedir toda la pasta que estime oportuno, 40 y tantos millones de euros, pero con un portero, aunque sea el mejor del mundo, que queda libre a la temporada siguiente, no le vas a sacar mucha pasta.
Quedan 2 años,
¿eh? Sí, pero tú... No estamos hablando para este año, estamos hablando para el siguiente.
Ya,
pero
ya sabiendo lo que quiere Courtois, tú negocias este verano. ¿no? Yo lo que haría, vamos, si fuese el Chelsea. Porque sí. los grandes jugadores juegan donde quieren jugar.
Ahora que este verano parece claro que Peter Cech sí que sigue un año más, de este verano en adelante, por así decirlo. A partir del segundo año,
no sigue más que un año.
Claro, por eso digo, es que a partir del segundo año ya Peter Cech es mayor,
y sobre todo que en el mundo profesional de en el que se mueven esta gente, decir, dentro de dos años hago eso.
Claro, es el tema.
Es que son muchos años.
Sí, bueno, a lo mejor hay algún precontrato, a lo mejor hay, quiero decir.
Eso creo yo.
Dos años en fútbol es mucho, pero Courtois tiene que 21 o 22.
21.
Joder, dos años en Courtois es una ganga. Porque no,
le quedan 15.
Por eso.
Le quedan 15.
Por eso.
Se ha pronunciado, Courtois se ha pronunciado.
Sí. Barcelona, Marcos López, buenas tardes.
Buenas tardes, que se venga al Barça. Si está aburrido, que se venga al Barça, y si no hay problema con Casillas y Diego López.
Estás en el mismo sitio que Dupolo, ¿no?
En el mismo sitio. ¿Quieres que salga o no?
No, tranquilo, bien. Me imagino. Era por curiosidad. Era por si estabais arreglando el vestuario del Barcelona o alguna cosa así.
No, el vestuario del Barcelona tiene difícil arreglo. Ya lo que hay es lo que hay. Y hasta final de temporada hay que tirar con lo que hay. Ni más ni menos.
Pero a mí lo que me ha llamado la atención mucho de lo del Barça es que ahora parece que todo el mundo ha decidido. No, es que esto no es de ahora. Es que esto viene desde que se fue Guardiola.
Sí, ya,
pero es que antes hubo unos meses con Tito Vilanova que todo el mundo que se decía que sí, que todo funcionaba, y yo al menos veía que no era lo mismo, que el Barça desde que se fue Guardiola va cuesta arriba, le va costando, ganaba los partidos al final en el último minuto, lo del año pasado en la última recta de temporada, si llegó con el agua al cuello en la Liga, le metió 7 el Bayern de Múnich, pasó de milagro con el Paris Saint Germain y con el Milán, en la Copa el Madrid le dio pal pelo los dos partidos, que esto no es de ahora.
No, evidentemente, la historia se ha repetido, para bien o para mal. Mira, al Barça de Tito, ¿qué le hace moverse, qué le hace motivarse? Pues precisamente la marcha de Guardiola. Recordamos la primera gran vuelta del Barça de Tito, con 18 victorias, un empate, una primera vuelta de récord, la liga de 100 puntos, pero es evidente que cuando tú vas dejando de hacer pequeñas cosas, vas sumando, y también hay que reconocerlo, en los últimos 5 o 6 meses de Guardiola, él también intentó cambiar esto, no le salió bien, quedó eliminado en la semifinal contra el Chelsea, perdió la liga contra el Madrid de Mourinho, al final gana la Copa en un fantástico partido contra el Atleti en San Mamés. ¿Por qué? Porque es evidente que al final las relaciones, después de 4 años tan intensos como los que vivieron Guardiola con los jugadores, se acaban deteriorando. Y aquí el gran problema que ha tenido el Barcelona es que nadie ha tomado decisiones. Se fue Guardiola y la decisión fue colocar a Tito. Era una manera por parte del presidente de Sandro Rosell en aquel momento de decir, bueno, sigue el guardiolismo pero sin Guardiola. Después, desgraciadamente, pasó la enfermedad de Tito, eso es algo que no se puede controlar, y en vez de apostar por un entrenador que tuviera un criterio o que tuviera una manera clara de entender lo que es el Barcelona, el presidente o el expresidente Sandro Rosell se trae al Tata. Y digo Sandro Rosell porque es él, por encima de cualquier consideración o consejo deportivo de Andrés Lizarreta, el que opta por traerse al Tata. Y a partir de aquí te traes al Tata, piensas que este equipo lo entrena cualquiera, que lo puede entrenar Antonio Romero, que es un gallego, y que este equipo va solo, que tienes a Messi, que tienes a Neymar, que tienes a Iniesta, y que el equipo va solo. Pues no, al final el Barça se encuentra hoy, al igual que hace un año, en una situación complicada. Entonces pasó de milagro contra el PSG y contra el Milan. Vamos a ver, ahora tiene un 0-2 contra el City, y vamos a ver lo que ocurre el miércoles en la Champions.
Bueno, yo creo que el Barcelona es evidente que va a cuesta arriba, es evidente que desde que fue Guardiola nada es lo mismo, que tiene un problema de fútbol grave, que tiene atrás muchos problemas que la dirección deportiva no ha sido capaz de solucionar con el fichaje de un central, porque lo de Puyol se veía venir, y en Bartra, por lo que sea, el Tata Martino no confía, porque el relevo natural de Puyol tendría que haber sido Bartra, y en el Barcelona llevan jugando de centrales Piqué y Mascherano demasiado tiempo, porque Mascherano ahí es un remiendo. Luego, aparte del fútbol, una de las de los motivos fundamentales, yo creo, por los que Sandro Rosell trae al Tata Martino es para ponerle a Messi el vestuario en bandeja de plata. Un mensaje.
Yo no te conocía, Antonio. Y luego te contaré una cosa.
Bueno, yo creo que uno de los motivos es que es una manera de decirle a Messi, tú tienes que tirar del carro. Messi, cuando la cosa ha ido muy bien, ha sido un futbolista espectacular. Y Messi está demostrando en las malas que dependía mucho más de Iniesta, Xavi, Busquets, Pedro y compañía de lo que seguramente nosotros creíamos. Y luego se nos criticaba mucho por decir que Messi jugaba el 80% de los minutos andando, y yo creo que nos quedábamos cortos. O sea, ¿esto quiere decir que Messi ya no es el mejor jugador del mundo? No. Bueno, ahora mismo, por estado de forma, es evidente que es Cristiano. Pero que Messi, cuando tú estás... La diferencia para mí entre Messi y Cristiano de unos años hasta aparte es que cuando estás en lo más alto tienes que seguir teniendo la ambición por currar para seguir mejorando. Y yo creo que Messi se ha estancado. O sea, esto no quita para que coja 5, pelotas te meta cuatro, el otro día saca tres al portero de Valladolid.
Es evidente.
Es evidente que Messi se ha cansado de currar. No sé si en el trabajo diario, no sé si su dominio en el vestuario se ha extendido demasiado, pero creo que tiene que dar un paso al frente porque tiene que ser el líder de este equipo. Y luego, en lo extrafutbolístico, creo que la situación del club está afectando, es evidente que está afectando, y que se necesita alguien con la personalidad que tenía Guardiola, y creo que también el respeto que generaba Tito Vilanova, para impedir que Valdés se grabe un vídeo tirando de la cisterna.
Qué fuerte.
Que Neymar palme y enseñe en Instagram las abdominales, y que Alves, en una situación complicada y un rendimiento que está dando bastante lamentable, aparezca tocando la guitarra en Twitter. ¿Estos son los problemas más graves del Barcelona? No, pero creo evidentemente,
pero sí
que demuestra que demuestra que ese club está pasando por un momento muy malo.
Sí que lo son, y
son síntomas, son síntomas de todo.
Vamos, eso con Guardiola no pasa.
Pero yo creo que sobre todo ahora mismo hay una gran diferencia entre los dos equipos, que no está en el juego, porque el Madrid juega bien, pero tampoco es una máquina de fútbol, por así decirlo.
En la motivación, en el deseo de ganar.
Es en la exigencia. En la exigencia que tienen los futbolistas a la hora de salir al campo. El Madrid tiene un hambre como tenía hace dos años o el año pasado. El Barça no. Y hasta cierto punto es humano. Cuando lo has ganado todo, has estado
arrasando.
Has perdido a un motivador como era Guardiola, que tenía al vestuario con el filo.
Pero que el año pasado, el Barcelona gana, entre comillas, solo la Liga.
Ya,
que
pero
le meten un repaso en la Liga de Campeones y que no gana la Copa del Rey.
No. El año pasado el Barcelona creo que tenía ya este problema. Porque la primera vuelta al campeonato, que es donde gana la Liga porque el Madrid falla cuatro partidos, el Barça gana un montón de partidos, pero acordaos cómo ganaba. Que decíamos, gana en el último minuto, gana de otra manera. Se veía que ya estaba sin gasolina. Llegó la Copa, el Madrid le dio, y llegó la Champions y fue. Primero con el Milán, la pasó a canutar, luego con el Paris Saint-Germain, casi, y el Bayern de Múnich lo destrozó. Porque esa ambición tremenda que tenía el equipo con Guardiola, la estaba perdiendo.
Es un problema de inercia, es decir, la inercia que dejó Guardiola duró seis meses, sobre todo en la Liga, aprovechando que el Madrid se enredó en las batallas de Mourinho. Eso es evidente, se aprovechó esos seis meses para ganar la Liga y no le llegó para estar en Europa. ¿Por qué? Porque si tú no tienes pasión, entusiasmo, si tú no crees en lo que haces y en lo que trabajas, al final hay otro que trabaja más que tú, hay otro que tiene igual de talento que tú. Estoy hablando del Madrid, o estoy hablando del Bayern en la Champions la pasada temporada. ¿Cuál es la diferencia real de esto? Que falta un liderazgo. Aquí en liderazgo, no sé, en el Madrid, que es más cultura de jugadores, la quinta del buitre, ahora Cristiano Ronaldo, aquí en liderazgo lo han transmitido siempre los entrenadores. Cruyff llegó y cambió la historia del Barça. Guardiola vino, para que la gente lo entienda, Guardiola vino después de un 4-1 del Madrid en el Bernabéu y el pasillo que le hicieron los jugadores del Barcelona al Madrid en el estadio madridista. ¿Y qué hizo? Tomó tres decisiones trascendentales. No quiero a Deco, no quiero a Ronaldinho, no quiero a Eto'o. Eto'o se quedó, pero Eto'o se quedó sabiendo que tenía fecha de caducidad, porque entendía de que tenía que transmitir ese mensaje. Y si no viene alguien, da igual que sea el entrenador, pero alguien con personalidad, y eso es lo que yo le reprocho a Tata, que ha estado aquí 7 meses, 8 meses, y que no ha dejado su sello, ni para bien ni para mal, porque no ha impuesto su ley, no ha dejado su marca.
Sí, bueno, perdona Marcos, eso yo entiendo lo que dices. Pero yo creo que la plantilla del Barcelona es poco discutible, en el sentido de, no de los que tienen que venir, sino de los que tienen que ir. No creo que haya ninguno tan mayor como para haberse ido, quitando Puyol, que lo ha dicho a mitad de temporada, y hay que exigir que den algunos futbolistas un paso al frente. Por ejemplo, Messi, que es el futbolista, o está entre los futbolistas mejores pagados del mundo, que cuando las cosas...
¿Y Messi tiene esa capacidad?
Debería tenerla.
Ya, pero que...
No,
Messi
no
tiene muchas cosas
momento,
buenas.
Oye, tiene 26 años.
Pero capacidad de liderazgo...
No, pero yo no digo no, que... No, yo no digo que... No, yo no digo... Perdona, yo no digo que la capacidad de liderazgo de Messi sea pegar un puñetazo en el vestuario gritos. No, pero dar un paso al frente en el campo, trabajar más que ninguno, dar ejemplo en los entrenamientos. Y yo estoy oyendo de la gente de Barcelona, incluido en el larguero de anoche, a Jordi Martí, a Ramón Besa y a Marcos López, están insinuando que Messi en el día a día se deja llevar. Pero, y un líder no tiene por qué pegar una voz en el vestuario, sino su carácter, pero sí trabajar más que ninguno.
Un líder lo tiene que demostrar en el día a día. Un líder lo tiene que demostrar
por eso,
en las situaciones difíciles. Y Messi, ¿por qué había dos Messis? Uno en el Barça y otro en Argentina. Porque en el Barça tenía alguien que le marcaba el camino. ¿Y por qué en Argentina Sabena se está volviendo loco y no acaba de encontrar el truco para que Messi se sienta feliz en el campo? Porque cada uno servimos para lo que servimos. Messi puede ser un genio, que lo es, uno de los mejores futbolistas de la historia del fútbol mundial, que lo es, pero tiene otras características. Uh-huh. Y ese es el gran debate, es decir, a través
estamos hablando de un equipo, el Barça, que está en una situación complicada, está a 4 puntos del Madrid, pero está en cuartos de la Champions, si elimina al City el miércoles, pero y que tiene un equipo joven, es decir, Busquets es joven, Messi es joven, Neymar es joven, Jordi Alba es joven, bueno. Va a fichar a Ter Stegen, es joven. ¿Qué necesita realmente? Alguien que te diga, señores, de 9 a 1, esto. De 1 a 3, esto.
Vamos,
de
6 a 8, que vuelva Guardiola. Marcos, que te dejamos que estás haciendo cosas importantes. Un abrazo.
Un abrazo, recuerdos a todos.
Ser Deportivos. Cadena Ser. Tomaremos el menú degustación con cata de vinos.
Pero Pedro, esto nos va a salir carísimo.
Tranquila, mujer. Lo he comprado en oferum.com.
Entra en oferum.com, elige tu oferta y paga hasta un 90% menos. Y además 6 euros de regalo en tu primera compra si introduces el código promocional REGALO. Consulta condiciones. Oferum.com. Las mejores ofertas de ocio a un clic.
El disco del año pasado.
Bueno,
Kings of Leon.
Bueno, esto está muy bien, ¿eh?
El disco del año pasado. Sin ninguna duda.
Bueno, esto es King of Leon y esto sigue siendo Ser Deportivos.
Seguimos el tiempo de descanso.
Claro, nos vamos a calmar un poco porque nos ponemos con el Barça, que de verdad. Yeah.
Seguimos el tiempo de descanso.
Sí, pero vamos a hablar del Atlético de Madrid. Un poco, que mañana hay Champions y juega el Atlético de Madrid con el Milan, que es un cartel de fútbol
partidaco
europeo. Pero hay como una cierta sensación de que.
Que está hecho.
Está hecho, pero.
Cuidado.
Sí, que un día Balotelli se equivoca, ¿eh?
Es peligroso esa sensación de que está hecho. Bueno, la sensación yo creo que es entre más bien los aficionados, incluso los medios de comunicación, que después de ver. El rendimiento del Milan durante el año, que no en la primera parte del partido de ida, porque la primera parte del partido de ida le pudo meter un 2-0 al Atlético de Madrid tranquilamente, la eliminatoria había cambiado, pero ese 0-1 parece que da tranquilidad, repito, entre seguramente los medios de comunicación y los aficionados, porque en el vestuario del Atlético de Madrid, además, se me respeto al Milan, lo tiene también el Cholo Simeone, con la principal novedad esa, como te contaba antes, de Thiago, que ha entrado en la convocatoria. Buena noticia para el Atlético de Madrid. Este Simeone hablando sobre el Milan.
Es una institución muy fuerte en la historia del fútbol,
sí,
que está acostumbrada, más allá del presente en la liga, a estar en esta competición y que tiene jugadores con mucho talento. Y un equipo que tiene talento, que tiene jerarquía, en un partido definitorio es peligroso, más allá del resultado que hay en. Y que hubo en la ida.
Simeone, siempre que ha hablado de la Liga de Campeones, tú lo sabes, Galle, desde el verano, él quería ver cómo respondían sus jugadores a la dura exigencia de la Liga de Campeones, que es una experiencia que la mayoría de la plantilla del Atlético de Madrid no tiene, y que por eso le preocupan equipos como el Milán, que pueden no hacerlo fatal. Bueno, tú lo viste de cerca, por ejemplo, en la séptima Copa Europa del Real Madrid. El Real Madrid lo hacía muy mal en la Liga, pero luego llegaba a la Copa Europa, se ponían las pilas. Y era un equipo pues que llegó a ser campeón. Es lo que Simeone teme de equipos como el Milán, que le pueda poner la presión a los suyos, y de que el Milán está más acostumbrado a convivir con esa presión. Por eso, el tipo de partido que espera mañana, recordarás que en la ida decía que él esperaba un partido abierto, con muchas ocasiones, y mañana da la clave de lo que puede ser para el Atlético de Madrid ese partido.
La verdad que no sé, todavía no sé qué partido se puede dar. Lo que está claro es un resultado previo, que es corto, que invita al rival a tener que salir a buscar el gol, y consecuentemente nosotros contener y al mismo tiempo buscar controlar el partido. Yo creo que estará la resolución del partido en la intensidad que pongamos en la mitad del campo. Nosotros en mitad del campo podremos estar fuertes. Eso hará un partido más como el que necesitamos. Si sí, en el medio no tendremos buena.
Hoy todo el mundo está también que tampoco. El Cholo
todo el mundo habla de intensidad,
pero sin intensidad. ¿Sabes lo que quiero decir? O sea, todo el mundo habla de intensidad, pero sin intensidad. El cholismo le ve un.
Pero ha dicho una clave: controlar.
Que no.
Tiene que controlar el partido, y me parece un mensaje, Romero, también un poco para Mario Suárez, que es un futbolista que si está bien, el Atlético de Madrid lo nota mucho en el centro del campo, pero cuando está mal, un rival como el Milán le puede crear muchos problemas al Atlético.
Yo creo que el Atlético de Madrid dio un paso muy importante el otro día para seguir en la pelea por la Liga, en un partido que faltaban tres jugadores clave, ganó
como gana el Atlético de Madrid, como ganaba el Atlético de Madrid, porque si tú ves el partido dices, esto, el 0-0, o viene un córner o un fallo,
como no se lo lleva,
pero creo que fue muy importante para la moral. Y luego el Cholo Simeone, a ver cómo digo esto sin que se me echen encima Manoletti y compañía, corre el riesgo de que se le acabe comiendo el personaje. O sea, hoy se ha mosqueado con la traductora.
¿Qué ha pasado? El otro día se mosquea.
No pasa nada, o sea, nos hemos creído ya la intensidad. Nos hemos quitado el sombrero porque está haciendo un trabajo espectacular.
No hace falta que esté cabreo siempre.
No hace falta que permanentemente esté enfadado con el mundo. No hace falta.
Oye, ¿y cómo visteis a Villa el otro día?
A mí me sorprendió.
Listo.
Porque me sorprendió sobre todo porque le vi rápido a la hora de definir y rápido a la hora de sprintar, de desmarcarse. Yo creo que tengo la duda de si dos partidos a la semana se le hacen cuesta arriba, y por eso estoy de acuerdo con Hugo. Yo creo que mañana va a ser suplente y va a jugar Raúl García. Pero chico, lleva 13 goles, he leído hoy que lleva 7 primeros goles, o sea, 7 goles de abrir el triunfo, y por poner una comparación lleva 6 goles más que Neymar en la temporada.
Y que incluso en la, antes de la lesión, la última que tuvo, había marcado 3 jornadas seguidas. O sea, sí, había cogido la racha.
Yo para jugar en casa, me da igual competición y me da igual rival, prefiero Villa al 70% que Raúl García al 100%.
Villa pesa
para jugar en el Calderón, ¿eh?
Pesa 2 kilos menos que el año pasado.
Sí, ha perdido peso.
Para llegar un poquito antes.
También hay que decir que el primer gol del otro día contra el Celta viene de un error de defensa del Celta, precedido de la presión de Gaby, una vez más, de Gaby. Qué pedazo de fútbol.
De Gaby.
La pregunta es si Villa con esto le da para llevar a Atleti algún título, pero sobre todo si le da para llegar a Brasil. Que es bastante más complicado, ¿no?
Ahí muy complicado.
Esa lista está difícil, pero si hablamos de presión, vamos a hablar, aunque sea 2 minutos porque vamos mal de tiempo, del Madrid de ayer con el Levante. Es que a mí me sorprendió el Madrid de ayer cómo recuperaba la pelota. Vale, el Levante no es el Valladolid, el Levante está en la liga donde está.
No, perdón, el Levante me parece que venía habiendo recibido 2 goles en todo el año.
Habiendo perdido solo un partido.
El año 2014,
8 partidos consecutivos sin perder y viendo el ganar a los Osasuna. El Madrid salió en los primeros, que era Javi, 15 minutos, 20 minutos, es que no salió del área. O sea, es que el Levante no salió del área.
A mí me encanta Carvajal. Y creo que Carvajal va a estar en el Mundial. Creo que Carvajal va a estar en el Mundial. Yo creo que se va a jugar la plaza con Azpilicueta. Pues Azpilicueta creo que tiene muchas opciones, juega por la derecha y por la izquierda. Pero Carvajal es un
está
futbolista.
Está en momento de ello, desde luego.
Que
está
ahora
en
mismo, momento de si el Madrid va para arriba, que sigue para arriba, yo creo que Carvajal puede estar en la lista.
Pero ¿cómo estaba colocado el equipo? Que el Levante intentaba controlar y llegaba a la presión primero Di María, luego llegaba Marcelo, se juntaban con Modric, ya la recuperaban instantáneamente.
Sí, luego el Real Madrid tiene una cosa clave. Volvemos a lo de siempre, que Deira es un profesional fantástico, que le vaya muy bien en la recuperación, pero Ancelotti se ha encontrado con una pareja de mediocentros que a lo mejor jugando que Deira no tenía, que es Modric, Xavi Alonso. La manera de desconectar al Real Madrid hasta la temporada pasada era muy fácil.
Tú le pones 90 minutos. Inteligentes los dos.
Claro, le pones 90 minutos a un tío delante de Xavi Alonso y se acabó el primer paso del Real Madrid. Ahora se lo pones a Xavi Alonso y lo saca Modric, y eso es muy importante. Y luego, por ponerle un pero al Real Madrid, que me parece que por sensaciones es el equipo favorito para ganar la Liga, aunque luego un mal resultado en Champions lo puede cambiar todo, es que si no fuera por Ancelotti y por alguna decisión rara, yo creo que había
partidos grandes, en partidos grandes.
Claro, es que el otro día regaló 3 puntos en el Calderón Ancelotti.
Y en el Nou Camp,
absolutamente convencido. Bueno, el Nou Camp, yo
45.
Es irme a la prehistoria y ese Real Madrid no era este Real Madrid.
No.
Pero en el Calderón tú sacas la alineación que tienes que sacar
y ganas.
Y lo normal es que ganes el partido y metes a Fabio Contrao y metes a Arbeló y dejas en el banquillo a tus dos mejores laterales porque quieres que todos estén enchufados. Yo creo que encontrarnos enchufados.
No hay justificación.
Por cierto,
por
que
ponerle un pero, ese es mi pero.
Que no han hecho pruebas esta mañana a Dani Carvajal. Se había especulado que iba a pasar esta mañana por la clínica para hacer una resonancia en esa cadera derecha. Está perfecto. Puede jugar Carvajal el próximo sábado. Y la rodilla de Varane, que se lleva un fuerte golpe, una entrada durísima en la rodilla mala del jugador austriaco del Levante, también está bien y Varane podría jugar el sábado. Así que por ahí juega Carvajal, juega Varane, Ramos sancionado, Pepe y Marcelo.
Anoche Javi le dijo Varane a los que estaban allí cerca en el vestuario que si le da 5 o 6 centímetros más arriba le parte la rodilla. Eso es lo que le dijo Varane.
Bueno, afortunadamente no.
Sí,
nos quedan 6 minutos.
¡Ey, ey, ey, ey! Amigo paracaidista, añade más emoción a tu salto. Ya puedes practicar una nueva modalidad. Prueba el salto sin paracaídas. Notarás la velocidad como nunca antes. ¿Y qué más da lo que pase después? Solicítalo ya en tu aeródromo.
Hay otras formas de vivir emociones fuertes.
martes, desde las 8:15 de la tarde, hora menos en Canarias, vive los partidos de vuelta de octavos de final de la Champions en Carrusel Deportivo. Emoción garantizada. Atlético de Madrid, Milán. El Atleti no se confía. El martes vuelve el espectáculo.
Con Manu Carreño y Ponseti. Anima Juanma Ortega. Cadena Ser, la banda sonora del deporte.
Otras cosas que no son fútbol. Está el Mundial de Motociclismo cerquita, bueno, mucho más cerca el de Fórmula 1, que comienza el próximo fin de semana. Pero Borja Cuadrado, buenas tardes.
Buenas tardes, Gallego.
¿Has estado con Lorenzo y con Márquez?
Hemos estado con Jorge Lorenzo esta mañana, sí.
Bueno, Lorenzo está a tope, viene de hacer los mejores tiempos en los últimos test. ¿Cómo está Márquez?
Márquez está recuperándose de su fractura de peroné. Reconoce que el hueso va soldando y que cada vez que tiene una consulta con el médico le dice que está mejor. Reconoce que no va a llegar al 100%, lógicamente, a la prueba inaugural de Qatar la próxima semana, y que su objetivo será puntuar. O sea, que es lógico, ¿no? En este comienzo de temporada, todo lo que sea no descolgarse. Y bueno, en el caso de Jorge Lorenzo, ha reconocido también que tuvo problemas con los neumáticos en los entrenamientos de Malasia. Luego en Australia estuvo mejor. Y respecto a quiénes van a ser los aspirantes al título, esto es lo que decían tanto Jorge Lorenzo como Márquez. Uno, se quita la presión, y el otro sí que se la da para él mismo.
Sí que es verdad que, bueno, que Márquez es el favorito, claramente, porque ha sido el dominador del primer entrenamiento y sobre todo ha sido el campeón del año pasado. Es el favorito sin ninguna duda, y nosotros estamos por la clasificación del año pasado en segunda posición, Pedro está tercero. Sigo creyendo que somos tres los que estamos un medio paso por encima del resto, aunque Valentino cada vez está acercando más a esos tres, ¿no? Por ejemplo.
Bueno, mi pronóstico para MotoGP, lógicamente, aunque suene mal, pero me veo yo primero, Dani segundo para celebrar los 20 años de Repsol, y Jorge tercero.
Sí, ahí está, significativo, ¿no? Uno se mete la presión, el otro no. Y también te cuento, Gallego, que Pol Espargaró, que ayer sufrió una fractura en la clavícula izquierda en la última jornada de entrenamientos de Losail en Qatar, ha vuelto ya a España, está en Barcelona desde hace un rato y va a ser operado esta misma tarde, y seguramente esté también en la carrera del próximo fin de semana en Qatar.
Yago de Vega, buenas tardes.
¿Qué tal, Gallego? Muy buenas a todos.
Otras cosas.
Pues mira, si te parece, hilamos con el mundo del motor y escuchamos a Fernando Alonso, que ha hablado a menos de una semana de que arranque el Mundial de Fórmula 1. Es en Australia, y esto es lo que dice sobre su coche esta temporada.
Bueno, no hay nada que destacar de momento del coche, nada que decir más que estamos en una fase de aprender. Cada vuelta que damos es una nueva experiencia y es difícil saber exactamente dónde estamos, pero bueno, estamos, como digo, en una fase muy inicial de intentar entender el coche.
Vamos,
con las nuevas reglas de este año, pues seguramente son complicadas, son quizás difíciles.
Ha
traído cortes mejores, Yago, ¿eh?
No te creas, este está en el top.
Que no hay nada que decir positivo del coche.
Tiene
razón, Yago. Días de empezar el mundial.
Has estado enorme, Yago.
Tiene razón, Yago, Antonio.
No, la verdad es que la Fórmula 1 no me interesa.
Ha desconectado el segundo 2. Realmente no has prestado atención al corte.
Quería pegarle un palo a Yago y me ha salido. Vale,
¿cómo, no?
Lo primero que me ha hecho, y acababa de empezar a sonar el corte, es darme el bracito y hacerme el gesto de muy bien tú, ¿eh? Así que, a ver si te interesa más esto, hombre, que ha salido un listado de la web goal.com en el que se nombra a los 10 jugadores que más dinero están ganando.
Lo más rico.
En el número uno, ¿quién está?
Cristiano,
sí señor. Ni más ni menos que 148 millones de euros, que no está mal. El segundo es...
El padre de Neymar.
O sea, eso es... Leo Messi, pues menos cachondeo que... Bueno, el segundo Leo Messi, 146, está a dos de Cristiano. El tercero es Samuel Eto'o, 85 millones.
Tiene más mérito Eto'o que los dos anteriores.
Pues ya lo creo.
Eso pasa un siglo ya, ¿no?
Y qué arte, celebrando este fin de semana echándose la...
Con 160 años que dice,
está jubilado.
Además de todo, se va a jubilar en el
ya. Al suicidio.
Bueno, aquí vienen. El cuarto es Wayne Rooney.
Dice para 81 años, que también me parece que Rooney sea el cuarto que más gana. Cuidado,
no está espera, que vienen curvas. El quinto, Kaká. 82 millones. Ricardo. El sexto, según viene en la lista, y no es cachondeo, es Neymar and Family. No viene Neymar solo, viene Neymar and Family. Claro. 80 millones de euros.
Familia de posibles.
El séptimo es Ronaldinho, en el Atlético Mineiro, que donde está levantando 78 millones.
Ibrahimovic
es el octavo, con 69. Buffon, de la Juventus, 63 millones. y Thierry Henry,
aún
el décimo, todavía robando en Nueva York con 57 millones de
euros. Ahí te pasa con Titi.
Si yo fuera Casilla, pedía un aumento de sueldo. No puede ser que esté Buffon ahí y no esté Casilla.
Pero estamos hablando de todo el contrato, ¿no?
Bueno, aquí lo dejamos. Mañana
el undécimo, el undécimo, hay que decir que está Romero.
Mañana 3:05 en Deportivos. Adiós.